Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñanos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Prefectura de Manabí limpia y realiza el desasolve del canal de riego. Prefecto de Morona Santiago y ministro de Obras Públicas inspeccionan avance de trabajos en el puente sobre el río Upano. Convenio tripartito une a comunidades del Carchi. Desde que el BIES regresó a tasa de 5,99% para créditos hipotecarios, se han registrado 955 solicitudes. Chile, el campeón de la vacunación, impone nuevos toques de queda.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Prefectura de Manabí limpia y realiza el desasolve de canal de riego. Maquinaria del Gobierno Provincial de Manabí realiza labores de limpieza y desasolve en el canal de riego y drenaje 46, localizado en la parroquia Ángel Pedro Hiller de La Estancilla. Este canal favorece las actividades agrícolas de comunidades como Los Pachones, Las Palmas, Toro Blanco y Cuatro Esquinas. En esta última se están realizando los trabajos finales en la limpieza de los 6 kilómetros de este canal mediante una acción coordinada con el gobierno parroquial, se indicó. Ignacio Almeida, presidente del GAD parroquial, recordó que Tosagua sufrió severas inundaciones en la época invernal y estas mejoras son un signo de recuperación para la agricultura local. Prefectura de Cotopaxi continúa con el proyecto de captación de agua en Novillo Pungo. Con el presupuesto tienen previsto ejecutar 11 captaciones. Por el mal tiempo han ejecutado solo 7. El proyecto sigue avanzando de la mejor manera. El proyecto cuenta con el presupuesto necesario. Con ello se logrará beneficiar a varias parroquias pertenecientes al Cantón Salcedo. Raúl Yamba, vocal principal del proyecto Novillo Pungo, dio a conocer que el proyecto de captación de agua cuenta con recursos económicos suficientes para seguir adelante con el propósito. Estamos en buenos pasos ya que tenemos una partida presupuestaria de $360,000 para las 11 captaciones que por el mal tiempo se ha hecho solamente 7. Para esta iniciativa han contado con el apoyo de la Dirección Técnica de Drenaje de Agua del Consejo Provincial de Cotopaxi y de varios técnicos, quienes se han comprometido en realizar las respectivas gestiones para poner en marcha el trabajo en beneficio de sus habitantes. El proyecto ha sido esperado desde hace mucho tiempo y beneficiará a la parroquia Juan Montal, la parroquia Ignacio Flores, la parte alta de la parroquia Belisario Quevedo y la parroquia Mulli Quindil, Santa Ana. Los dirigentes mantienen la expectativa de que las autoridades sigan apoyándolos para que puedan generar la captación del agua, pues consideran que atender a las zonas del campo debe ser también una prioridad por parte de las entidades, ya que desde esos sectores bajan los alimentos a la ciudad. Prefecto de Morona Santiago y ministro de Obras Públicas inspeccionan avance de trabajos en el puente sobre el río Upano. comprometidos con brindar una pronta solución al tramo de la vía en el sector del puente sobre el río Upano, el prefecto Rafael Antuni, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, además de alcaldes y autoridades de la provincia, realizaron un recorrido de inspección de los trabajos que se realizan en el sector del puente sobre el río Upano y el estado actual. Entre las primeras acciones a realizar en el tramo colapsado, según el representante del EMETOP, está la construcción urgente de dos puentes Delta de 70 metros cada uno, con una pila intermedia para cubrir una longitud de 140 metros. Esto servirá para brindar temporalmente una movilidad segura a nuestros habitantes hasta que los estudios técnicos oficiales determinen qué acciones definitivas se realizarán sobre el río Upano, señaló. Por su parte, la primera autoridad de la provincia expresó que prestará todo su contingente, como lo ha venido haciendo hasta el momento, con el fin de trabajar de manera coordinada para solventar esta gran necesidad que presentan los ciudadanos, especialmente los productores y transportistas que aportan al desarrollo de la provincia amazónica. Convenio tripartito une a comunidades del Carchi. Un total de 3.2 kilómetros de camino serán asfaltados. Los moradores de la comunidad de San Juan y de la parroquia Cristóbal Colón ahora se encuentran conectados gracias a la obra de vialidad que allí se impulsa. Hay que fortalecer la ruralidad de la comunidad de San Juan, resaltó la cristalización de la obra, que para los comuneros era anhelada. Ahora podrán sacar los productos agropecuarios con facilidad a las ferias y mercados de la ciudad, de la provincia y del país. Los comuneros de San Juan, en el cantón Montúfar, serán beneficiados con obras de vialidad tras la firma del convenio para el asfalto de 3.2 kilómetros del camino que comunica la cabecera parroquial de Cristóbal Colón con la comunidad de San Juan, beneficiando a 150 familias del sector. Para Wilmer Mueces, presidente de la comunidad de San Juan, es fundamental el asfaltado de las vías porque mejora las condiciones de vida de decenas de familias, motiva a los productores de la zona. Andrés Ponce López, alcalde de Montúfar, manifestó que este tipo de programas viales son vitales porque generan desarrollo, optimizan tiempo, recursos a los habitantes y dinamizan la economía de la zona. Además, el trabajo articulado entre el gobierno descentralizado de Montúfar y el de Cristóbal Colón y la prefectura del Carchi permiten la realización de obras con una inversión tripartita de $120,000, acotó el burgomaestre. Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, indicó que ante los momentos difíciles y complicados que se atraviesa, es importante aunar esfuerzos para construir obras que integren al sector productivo, agrícola y ganadero. Jorge Tulcanás, director de Obras Públicas del Gobierno Provincial, informó que la primera fase de la obra contempla trabajos de ampliación de la vía y construcción de alcantarillas. Varias familias serán beneficiadas con vías en perfecto estado para poder sacar la producción agrícola a otros municipios o prefecturas. Montúfar es un cantón conocido por su gastronomía, queso amasado. Su capital es San Gabriel. 5 de las parroquias rurales y 3 de las urbanas, y sus actividades económicas son la agricultura y la ganadería. CODESPA y SECAP se unen a la Prefectura de Esmeraldas para entregar certificaciones. La Prefectura de Esmeraldas, en coordinación con la Fundación CODESPA, por intermedio de la Dirección de Desarrollo de Fomento Productivo, dictó 2 talleres prácticos a 41 mujeres internas del Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Esmeraldas. Los cursos talleres trataron temas de pastelería y panadería, en el cual participaron 26 internas. Además, recibieron su certificado mediante el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, mientras que otras 15 internas se beneficiaron con un taller de costura, corte y confección de uniformes deportivos, y también lograron obtener su certificado, el mismo que les fue entregado en un emotivo acto realizado al interior del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres en el barrio Santas Vainas. José Carranza, técnico de fomento productivo de la Prefectura de Esmeraldas, dijo que como aporte adicional, la prefectura donó un horno de panificación. Junto a esto, se procederá a la reparación de 7 máquinas de coser industriales que se encontraban en mal estado. Prefectura de Loja realizó mantenimiento emergente en sistema de riego La Era. Por intermedio de la Dirección de Riego y Gestión Ambiental, la Prefectura realizó la intervención emergente en el sistema de riego La Era, Parroquia El Tambo, del Cantón Catamayo, beneficiando a 240 familias en una cobertura aproximada de 220 hectáreas. Ante los inconvenientes para el normal funcionamiento y servicio del sistema, la Prefectura intervino en la zona con maquinaria para realizar el mantenimiento de la plataforma, limpieza de desernaderos, captación y la quebrada, según explicó Carlos León, técnico de riego de la entidad provincial. Diego Armijos, presidente de la Junta de Riego, detalló las labores efectuadas para solucionar los impases ocasionados por derrumbes y taponamientos, permitiendo a los agricultores de la zona continuar con sus cultivos de ciclo corto, como pepino, pimiento, frijol, frutas. La cantidad y magnitud de derrumbes, más el problema de la pandemia, impedía intervenir a través de mingas, en donde fue importante el apoyo de la prefectura. Actualmente se realizan los estudios para la rehabilitación integral que requiere este sistema. Se trabaja en la topografía. Luego, en las siguientes fases, se definirá la intervención integral del sistema para gestionar su ejecución a futuro. Prefectura de Pichincha realizó Guagua Feria para atender con servicios de salud a niños y sus familiares. Con la presencia de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, se realizó la Guagua Feria en el sector de La Floresta, donde los niños y sus familiares se beneficiaron con servicios de salud y asesoramiento para combatir la violencia. Este evento fue de suma importancia para la prefectura de Pichincha debido a que se conmemora el Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil. Paola Pavón recordó que las principales obligaciones de los niños son jugar y estudiar, y que su aporte para el desarrollo integral es llevar atención médica, social, terapia de lenguaje, entre otros servicios a través de las ferias organizadas por la institución. La prefecta acompañó a los médicos y profesionales durante esta jornada de salud, en la que se atendió a 37 personas en medicina general, 58 en oftalmología, 36 en odontología y 44 en pediatría. También se brindó el servicio de terapia de lenguaje, así como se efectuaron pruebas para detectar el COVID.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Catorce años de debate para focalizar subsidios, gobierno y transportistas en diálogo. Desde tarjetas inteligentes hasta compensaciones directas mediante facturas se han planteado en el país como vías para focalizar los subsidios a los combustibles, aunque ninguna ha prosperado. Se inicia un nuevo diálogo para avanzar en ese objetivo. El presidente Guillermo Lasso se reunió con los 5 delegados del sector del transporte para arrancar las conversaciones. Esta es la primera cita luego de que se acordara formar una comisión con los transportistas. De aquí en adelante, las reuniones con los delegados de los transportistas se realizarán semanalmente en el Ministerio de Transporte, con la presencia del titular de esa cartera, Marcelo Cabrera, de Gobierno, César Monge, y de Energía, Juan Bermeo. El debate sobre una salida al subsidio de los derivados lleva 14 años en el país. En el 2007, la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, planteó al gobierno de la época eliminar el subsidio y dar una compensación económica directa a la gente vía planilla de luz. El gobierno de Rafael Correa creía que era difícil de aplicar y en su lugar lanzó en el 2014 un plan para reemplazar las cocinas a gas por las de inducción. La idea era que los hogares usaran electricidad para cocinar y en el 2018 eliminar el subsidio al gas, pero eso no ocurrió y el plan de inducción se fue desmantelando. Para focalizar los subsidios también se pensó en mecanismos dirigidos al transporte a fin de que el alza no se trasladara al usuario final. Bajo ese concepto, en el 2018 el gobierno de Lenín Moreno subió la extra de $1.48 a $1.85 y dispuso crear una tarjeta para que el taxismo tuviera un cupo de derivados con subsidio. A pesar de que taxistas de varias provincias adquirieron las tarjetas, el beneficio nunca llegó, dijo Carlos Brunis, titular de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha. Al parecer, la Agencia Nacional de Tránsito y los municipios no tenían las bases de datos. La medida no se concretó y el afectado fue el transportista. En julio de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo advertía que la subvención adición a los derivados beneficiaba más a los hogares ricos que a los pobres, por lo que su eliminación generaría ahorros de 2.300 millones de dólares al año e incluso beneficios ambientales. Para mitigar el efecto negativo que tendría en el 40% de hogares más pobres, planteó una combinación de dos medidas. La propuesta fue subir en unos $50 el bono de desarrollo y ampliar la base de beneficiarios. En el caso del subsidio al gas, el BID sugirió dar vales para canjearlos por un cilindro al mes. Ambas medidas debían ir acompañadas de atención médica y vales de comida gratuitos para los hogares pobres. En julio de 2019, el gobierno de Moreno también empezó un estudio con apoyo del Banco Mundial para diseñar mecanismos de focalización. Estaba previsto que el estudio tomara un año, pero antes de que termine, en octubre de 2019, Moreno decretó una eliminación total de los subsidios al diésel y a las gasolinas. Como compensación, dijo que subiría el bono en $20. La decisión de shock desató violentas protestas que terminaron con la derogatoria de la medida solo 13 días después. Luego, emitió el decreto 894, donde dispuso la elaboración inmediata de una política de focalización. Se habló de censar a los vehículos rurales, pero los datos no se le levantaron, reconoció el exministro de Agricultura Javier Lasso. En mayo de 2020, Moreno puso en marcha un sistema de ajuste progresivo. Desde entonces, el precio del diésel subió 52% y el de la extra 19%. El taxismo llega a la reunión con una propuesta para mitigar el alza: facturación con código QR para acceder a un cupo de gasolina subsidiada. Según Brunis, una distribuidora ya tiene el sistema y sirvió para presentar el proyecto al gobierno anterior. Según Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la focalización debe centrarse en el transporte público, que es el que usa la población más vulnerable, y no en los taxis o transporte de carga. Tecnológicamente es factible con tarjetas, pero puede tomar tiempo, planteó. Para Osvaldo Erazo, director de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, se podría analizar una compensación a través de servicio de rentas internas o mediante una baja de aranceles. Cree que otros actores deben participar en el diálogo, como los distribuidores y el Ministerio de Economía. Desde que el BIES regresó a tasa de 5,99% para créditos hipotecarios, se han registrado 955 solicitudes. El sistema automáticamente ajustó la tasa para quienes hicieron el trámite con el 6.70% que estuvo vigente 16 días, si el avalúo era menor a $90,000. Desde el 17 de mayo, el BIES regresó a la tasa de interés de 5,99% para viviendas terminadas avaluadas comercialmente hasta $90,000. Desde el pasado 17 de mayo hasta el 31, el BIES registró 955 solicitudes de préstamo para la adquisición de vivienda y se han colocado 228 millones de dólares para este tipo de créditos. En su mayoría se encuentran dentro del plazo de hasta 60 días para acercarse a entregar los documentos necesarios a fin de calificar como sujeto de crédito, como también realizar el estudio de títulos y avalúo de la vivienda a hipotecar, dice la entidad bancaria. Y es que desde el 17 de mayo el BIES regresó a la tasa de interés del 5,99% para viviendas terminadas avaluadas comercialmente hasta $90,000. Antes la tasa era de 6,70% y estuvo vigente por 16 días. Esa decisión la tomó Diego Burneo, quien fue gerente general del BIES y ahora es viceministro de Finanzas. El incremento de la tasa provocó la salida de Burneo y fue criticado por el expresidente Lenín Moreno, quien solicitó su renuncia. Luego de eso, Burneo ratificó que la decisión técnica de subir la tasa de interés de créditos hipotecarios populares fue para cumplir con la rentabilidad mínima que requieren los fondos administrados para ser sustentables. Además, dijo que aquella resolución fue analizada y aprobada por el Comité de Activos y Pasivos. Durante esos 16 días, según el BIES, el sistema automáticamente ajustó la tasa de interés de 5,99% para quienes hicieron el trámite con la anterior, siempre y cuando el avalúo real del bien inmueble establecido por el perito evaluador haya resultado igual o menor a $90,000. La entidad señaló que hubo casos que por decisión propia esperaron que que se confirme la medida adoptada para seguir con el trámite. El Ministerio de Finanzas pidió al BIES no elevar las tasas de interés para préstamos hipotecarios. El directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está integrado por el presidente del Consejo Directivo del IES, el representante de los afiliados de jubilados y el delegado del Ministerio de Economía y Finanzas. Este último lo representará Burneo, quien fue titular del BIES por cerca de 11 meses. Fusarium, sin ayuda, el control se improvisa. Ecuador cumplió 2 meses de alerta desde que se confirmó el hongo en Perú, pero la capacitación y la asistencia no terminan de llegar a pequeños productores del país. Lo único que conocemos del Fusarium raza K4 es que es muy letal y que acabaría con nuestra economía, dice un poco desconcertado Marcelo Praderos, dueño de 5 hectáreas de banano en Machala. Tras 2 meses de la primera alerta que se dio en el país, luego de confirmarse que el hongo está en Sullana, Perú, a solo 200 kilómetros de Ecuador, sigue sin conocer a ciencia cierta cuál sería el real alcance de sus efectos en el banano y el plátano y cómo es la forma efectiva de combatirlo. En la zona se cree que el proceso de desinfección que aprendieron para contrarrestar al COVID-19 podría servir. Por ello, Praderos y otros agricultores improvisan. Amonio para fumigar las llantas de camiones y alcohol en mano para los trabajadores. Todo pagado desde nuestro bolsillo porque acá no ha habido un técnico que venga a visitarnos, dice. Esta es la realidad que se vive en el campo cuando el Fusarium, la plaga más letal del banano, se muestra amenazante. Paul González, presidente del Centro Agrícola de Machala, lo ratifica. Las pocas capacitaciones que se han hecho, dice, no son suficientes y no llegan a agricultores como Praderos, que no están agremiados a alguna asociación. El principal problema que tenemos es la falta de técnicos agropecuarios para poder instruir a más de 8.500 productores que en su mayoría tienen menos de 5 hectáreas de cultivos. Habla por el 41% de productores que están en el oro, donde el riesgo por el hongo es más latente no solo por su cercanía, sino por la falta de límites entre cada finca, lo que haría que esta plaga se disemine con facilidad. En el Carmen Manabí, donde existen 6.000 pequeños productores de plátano, la situación, dicen sus mismos trabajadores, es más crítica. Aquí honestamente nadie está tomando medidas, esa es la realidad, dice Huber Garzón, productor y exportador de plátano, quien teme que en su cantón se repita la misma experiencia que vivieron hace 8 años con el moco, la enfermedad que afectó a varios sembríos de verde, justamente por no aplicarse un control efectivo en la movilidad de carros y trabajadores que van de finca en finca, así como el traslado de semillas. El fusario fue detectado en Colombia en agosto de 2019 y en Perú. En abril de ese año, desde entonces, gremios bananeros que representan a productores y exportadores han tratado de tomar las riendas del tema. Lo vienen haciendo con ayuda de las prefecturas y municipios para descentralizar las acciones y hacer que éstas lleguen a los más de 18.000 productores que hay en el país. En Santa Elena, de manera permanente, nos estamos reuniendo con los bananeros para conocer los avances de las medidas que se aplican, dijo Omar Núñez, técnico de la prefectura. Sería terrible, añade, que la plaga toque 3.545 hectáreas de esta provincia, una de las más nuevas en producción bananera. No obstante, hasta que no se conozca un protocolo de acción, acá también se hace lo que se puede. Esto último preocupa a Juan José Pons, presidente del clúster bananero, pues improvisar en el control podría hacer que no se tengan resultados efectivos. El Fusarium no es lo mismo que la COVID. El Fusarium no tiene fungicida, no tiene cura. Por lo tanto, el trabajo radica en exclusión, aplicar circuitos de seguridad en cada finca y una real prevención. No puede ser que la gente siga transitando entre una finca y otra para llegar hasta su casa. Cosas como esas hay que erradicar. El hongo puede pegarse en los zapatos y finalmente erradicarse en el suelo. Los que aplican amonio, explica, deben saber en qué cantidad y con qué frecuencia lo hacen y sobre todo saber qué hacer con esos residuos. Esto último es clave. Existen grandes y medianas bananeras que bajo su capacidad están invirtiendo en pediluvios para desinfectar las llantas de los carros. Pero él se pregunta, ¿qué manejo se le da a eso? Un riesgo es que a esas aguas residuales se desechen a los ríos o el suelo. suelo, algo contraproducente, pues este hongo es de suelo y ataca a las plantas desde su raíz. Desde el Ministerio de Agricultura se asegura que Ecuador aún es libre de fusarium y que el plan de contingencia continúa con los monitoreos de vigilancia. Desde el 2018 hasta mayo de 2021 se han realizado 40.929 controles y se han tomado 125 muestras, todas negativas. No obstante, desde el sector se cree que eso no es suficiente y que el gobierno debe dar prioridad a este tema con acciones técnicas. Para ello se requiere de más presupuesto y contratar a más especialistas. En el 2019, cuando nos enteramos lo de Colombia, se dijo que se invertirían 14 millones de dólares, pero no se desembolsó ni un centavo, dice Pons.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Cumbre Rusia-Estados Unidos, una reunión que busca bajar las tensiones intercontinentales. La cita será este miércoles en Ginebra, Suiza, la cumbre próxima bilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y Rusia. Vladimir Putin será el primer escenario en que ambos se vean cara a cara desde que Biden asumió el cargo, momento desde el que ha tenido una línea dura hacia el líder del país euroasiático, llegando a aceptar que cree que Putin lo ha mandado a matar. La cita está planificada para este miércoles en Ginebra, Suiza, y se prevé que hablen de varios puntos, incluyendo de cómo la OTAN ve a Rusia y a China como amenazas procedentes de regímenes autoritarios. Culminó la cumbre que reunió a los presidentes de los países miembros de la OTAN. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, afirmó que Europa y Norteamérica deben permanecer fuertes y juntos para defender sus valores e intereses, especialmente en un momento en el que regímenes autoritarios como Rusia y China amenazan el orden internacional basado en reglas. Además, pidió que Rusia va la agresividad que está teniendo y explicó que la relación de la alianza con Moscú está en su punto más bajo desde la Guerra Fría. Advirtió que las agresiones de este país son una amenaza para la seguridad de la OTAN, que tiene miembros que comparten frontera con Rusia. Stoltenberg también señaló que la alianza mantiene su compromiso con una estrategia de defensa y diálogo, así como su solidaridad con países como Ucrania y Georgia, que tienen conflictos con Moscú, y acogieron positivamente que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya mantenido consultas con sus socios transatlánticos antes de su reunión con su homólogo ruso. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó que su homólogo estadounidense no se haya reunido con él antes. Hubiera sido mejor que la reunión con Biden se celebrara antes de la cumbre de los dos presidentes, dijo Zelensky. No busco un conflicto con Rusia, pero responderemos si Rusia continúa sus actividades dañinas, dijo Biden, quien también reafirmó su continuado apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. En tanto, Putin pidió previsibilidad y estabilidad en las relaciones ruso-estadounidenses, afirmando que era algo que no hemos visto en los últimos años, en tanto que describió al expresidente Donald Trump como extravagante y un individuo talentoso. Además, consideró ridículas las acusaciones de que Moscú está detrás de los ciberataques contra Estados Unidos y se mostró dispuesto a negociar con Washington un intercambio de prisioneros en una entrevista con la cadena NBC dos días antes de la cumbre. Esto luego de que compañías estadounidenses, incluyendo una importante red de oleoductos, se vieron afectadas por ciberataques en los últimos meses, que a menudo obligaron a cierres temporales hasta pagar rescates. Hemos sido acusados de todo tipo de cosas, injerencia electoral, ataques cibernéticos, etcétera, y ni una sola vez, ni una, se molestaron en presentar algún tipo de evidencia o prueba, solo acusaciones infundadas, afirmó Putin. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos nunca han sido fáciles en la historia contemporánea, pero desde hace algún tiempo son pésimas, y según analistas, nadie debe esperar que la cumbre que mantendrán los presidentes resulte un cambio fundamental, aunque sí podría sentar las bases para evitar un deterioro todavía mayor. Chile, el campeón de la vacunación, impone nuevos toques de queda. casi ningún otro país ha vacunado a una parte tan grande de la población como Chile. A pesar de ello, vuelve a registrar cifras récord de infecciones. El confinamiento más estricto está de nuevo en vigor en la capital. Vuelve a estar vigente el más estricto de los 4 niveles de confinamiento en la región metropolitana de Santiago de Chile. En pocas palabras, la cuarentena colectiva significa: solo los que trabajan en profesiones de servicios de primera necesidad pueden salir de casa. Pasear o hacer deporte solo está permitido en horas de la mañana con personas del mismo hogar. Las compras de artículos de uso diario se permiten 2 veces por semana durante 2 horas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, hizo un llamado a la gente para que siguiera las reglas y prometió que el nuevo confinamiento podría relajarse en apenas 2 semanas. Desde mediados de abril, Chile ha estado luchando con tasas de infección tan altas como no sucedía desde junio de 2020. En mayo, la incidencia de 7 días había disminuido un poco. Sin embargo, durante una semana ha vuelto al nivel nacional récord de alrededor de 260 infecciones por cada 100.000 habitantes. La región de la capital, en la que vive casi la mitad de la población, se ve particularmente afectada. En Chile, el campeón de la vacunación de América Latina, esto no se habría esperado, ya que el país está aplicando su ambiciosa estrategia de vacunación de forma extremadamente consistente. Casi 9 de los casi 20 millones de habitantes de Chile ya están totalmente vacunados. Otros 2.5 millones han recibido la primera de las 2 dosis. Así, Chile ha alcanzado el 58% de su objetivo de vacunar a 3/4 partes de la población, considerando suficiente para lograr la llamada inmunidad de rebaño, en la que los brotes importantes de la enfermedad se vuelven altamente improbables. Si Chile sigue vacunando a su ritmo actual, podría alcanzar esta meta en el transcurso de agosto. Israel es el único país con más de 2 millones de habitantes que tiene una proporción de su población totalmente vacunada superior a la de Chile, es decir, casi un 60%. En Israel, la pandemia prácticamente ha terminado. La incidencia de 7 días fue de 1.3 la semana pasada. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. No se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos. José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.